En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, volvemos los de Hoy en Madrid, en la que se convierte ya en nuestra última hora de programa. Hasta las 2 de la tarde todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar y sobre todo mucho por escuchar, porque los miércoles ya sabéis que nos gusta y mucho aquello de deleitarnos con una obra de música clásica. Irene Echeverría, creadora del violín.com, qué bien nos lo cuenta, qué didáctica
es. Es verdad, sí, además conseguimos además distinguir todos los instrumentos que suenan, nos va hablando del ritmo, de todo lo que habitualmente se nos escapa. Hoy nos toca El Barbero de Sevilla de Rossini, esta ópera en dos actos, dicen que es una de las grandes obra maestra de la comedia.
¿Sí?
Ópera bufa. Dicen que también es la ópera bufa de todas las óperas bufas.
Sí.
Y que sigue siendo muy popular, 200 años después de su estreno. Y eso que, ¿verdad, Belén? Lo estamos contando. Uh-huh. Según cuentan las crónicas de la época, el estreno fue todo un fracaso.
Un fracaso apoteósico. Declaraciones de Rossini. Creí que me iban a asesinar. Esto, no es que me guste a mí la prensa sensacionalista, pero menudo titular, Rossini 2. Creí que me iban a asesinar. Bueno, pues eso lo dijo este compositor, que salió por piernas y nunca mejor dicho antes de que acabara la representación, por la cantidad de abucheos, de silbidos, entre una obra en la que pasó un poquito de todo.
Sí, sí, sí.
Un gato entró en una escena, porque
ahí saltó al escenario el gato.
Una cuerda de un instrumento que salió rota, volando, y el músico que no supo muy bien qué es lo que tenía que hacer.
No era Paganini, no sabía tocar
sin
cuerdas.
Uno de los tenores, uno de los cantantes, que se nos cayó ahí en medio del escenario y la
cosas
gente...
Cosas que pasan.
Pues que tuvo que reírse, que ya sabéis que en esto de las caídas somos muy básicos. Si alguien se cae, nosotros nos reímos.
Vamos a conocer más la figura de Rossini, que ya sabéis, además él componía óperas como churros, él era muy creativo. Conoceremos más la historia del Barbero de Sevilla, pero os vamos a invitar también a que os acerquéis un poquito más a la figura de Wagner con una exposición que ya podéis visitar en la Biblioteca Nacional.
Efectivamente, y podéis visitarla hasta el próximo 8 de diciembre. Será el momento en el que ponga su punto y final esta exposición que lleva por título Asociación Wagneriana de Madrid, su legado 1911-2013. Y es que hubo aquí, en nuestro país, en España, y aquí además afincada en Madrid, una Asociación Wagneriana de Madrid. Eran tiempos en los que Wagner de repente empezaba a encandilar, sobre todo por su espíritu innovador.
Claro, como él creó pues eso, una auténtica revolución cultural, las óperas de Wagner eran muy innovadoras, llegó al público de masas de la época, pues ¿qué pasaba? ¿Qué pasa como ahora? ¿Un artista te gusta o no te gusta?
Sí, entonces, pero aquí amor o directamente odio.
Claro, o eras fan o eras detractor de Wagner. Entonces, para que se oyese la voz de los que le gustaban las creaciones de Wagner, se crearon asociaciones en distintos puntos de Europa.
Por ejemplo,
aquí en Madrid.
Aquí en Madrid. En los
en
primeros
Lardi,
años.
En el Lardi, el restaurante del Lardi, era
siglo
la
XX,
sede.
Efectivamente, eran allí donde se reunían estos aficionados. Al principio lo hacían de manera un tanto informal, hasta que ya en marzo de 1911 decidieron fundar oficialmente la Asociación Wagneriana de Madrid. Todo tuvo que ver con ese estreno de Tristán e Isolda, con el que todo el mundo se sobrecogió. Y precisamente Tristán e Isolda es una de las obras que vamos a encontrarnos en esta exposición, recuerdo, en la Biblioteca Nacional.
La asociación tuvo local propio, después de estar en el Lardi, y lo tuvo en la Plaza de las Cortes, donde reunió una excelente biblioteca al cuidado del músico Manuel Manrique de Lara. Y parte de esas piezas, de esas bibliotecas, lo que podemos ver ahora en la Nacional.
Claro, porque el legado, finalmente, cuando se disolvió esa asociación, llegó hasta la Biblioteca Nacional, y allí vamos a encontrarnos con unos 100 documentos aproximadamente, entre partituras y libros, y como decíamos, Tristán e Isolda va a ser una de esas obras emblemáticas. Wagner, le conoceremos un poquito más en la Biblioteca Nacional. Hasta el próximo 8 de diciembre.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Salimos a la calle y nos acercamos hasta ahora a San Lorenzo del Escorial. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo, ha vuelto a poner en marcha un programa para ofrecer a los vecinos una alternativa de empleo. Vuelve a ofrecer a lo largo de este curso escolar 2013-2014 una serie de iniciativas encaminadas a ayudar, como decimos, a los vecinos pues a incorporarse al mundo laboral o a convertirse en empresarios. Lo hacen a través de una completa agenda de cursos, jornadas y encuentros de formación y emprendimiento.
Precisamente hoy, por ejemplo, nos encontramos con una jornada gratuita sobre gestión del miedo para crear una empresa o afrontar la búsqueda de empleo. Esto casi da más miedo al final que los zombies con los que hemos estado y los personajes que nos encontrábamos en el caserón, en el viejo caserón del Parque de Atracciones. Esta jornada gratuita, gestión del miedo para crear esa empresa, la va a impartir la psicóloga Elisa Garrido.
Yo creo que está en ello, hasta ahora.
Sí, bajo la premisa de que más allá de las circunstancias de crisis existentes, el miedo tiende a paralizarnos. No nos permite afrontar, por tanto, la creación de una nueva empresa o meternos de lleno en ese proceso de búsqueda de empleo porque nos hemos quedado sin saber qué hacer.
Pues vamos a tomar buena nota de lo que nos va a contar Pilar Rivera, de lo que se cuece ahora mismo en el Escorial. Saca papel y lápiz,
conectamos con
Pilar Rivera.
Lo tengo preparado.
De por qué estamos donde estamos, ¿no? Hay un culto a la estética exagerado. Está bien cuidarse, pero la juventud se valora, se valora y se opone a la experiencia, a la capacidad, que es cuando uno a los 50, 60 años es donde está mejor preparado en todos los sentidos.
Eso es cierto.
Tiene más.
Hola Belén, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenos días. Estas son las explicaciones de Elisa Garrido, la psicóloga que está impartiendo este curso. Fíjate, tan importante. Se está hablando sobre la gestión del miedo para crear una empresa o afrontar búsqueda de empleo. Vamos a interrumpir brevemente a Elisa. Elisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Cuestiones importantísimas, ¿no? Encima de la mesa, ¿no?
Pues sí, estamos hablando cómo la cultura del bienestar, entre comillas, ¿no? Bienestar, no sé cómo, donde cada día hay más desesperanza, más riesgo de suicidio, más abandono, más rechazo. Las personas están sufriendo, estamos sufriendo, y no se nos oye. Porque sí, en cuanto hablas, eres el raro. Tienes que demostrar que eres joven.
Eso, en una sociedad, además, en la que el desempleo es uno de los pilares que están fallando y en el que una persona tiene que enfrentarse también a sus miedos de crear su propia empresa y lanzarse muchas veces al vacío, ¿no?
Lanzarse al vacío completamente sin apoyo, sin conocimiento, porque no lo hay. No hay personas que te puedan entender, que te puedan escuchar, un empresario que te puede echar una mano. No, ¿yo qué me puedo aprovechar de esta persona? Eso es lo que prima. ¿Qué puedo sacar yo de esto? No hay interés por la persona en sí. Hay un, como diría yo, prima sobre todo el dinero. El dinero yo creo que es la avaricia. La avaricia y el afán de poder por medio del dinero, que es lo que nos ha llevado, que el dinero esté en manos de unos pocos. Porque he oído hace un par de días que los ricos en España han aumentado y los pobres también.
Ahora nos cuentas, Elisa, cuáles son esas claves para enfrentarse a los miedos.
Sí.
Vamos a tratar de hablar con alguna de las personas que están participando en este taller esta mañana.
Perfecto.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué está usted aquí esta mañana?
Me ha parecido un tema interesante que nos afecta ahora a mucha gente, a la mayoría, porque el que tiene un trabajo que tiene miedo de perderlo, el que no lo tiene tiene miedo de no conseguirlo, el que quiere emprender algo tiene miedo de no ser capaz, en fin, que a mí por lo menos me interesaba.
¿Cuál es su caso exactamente? ¿Está desempleada?
Estoy desempleada y en proceso de reinvención o reciclaje y me da miedo no encontrar mi camino.
Es un mal común, aunque no consuele, ¿no? Pero hay muchas personas que están en su situación en este momento.
Sí, supongo que sí, sí. Eso no me consuela, pero bueno, es así.
¿Cree que de esta manera, viniendo a este tipo de talleres y de cursos, puede encontrar precisamente eso, el camino por el que seguir?
bueno, por lo menos te ayuda a reflexionar y siempre te da un impulso, ¿no? Cuando vas a este tipo de seminarios sales con un poquito más de esperanza.
Pues mucha suerte, muchas gracias.
Suerte.
Bueno, pues vamos a ver si Elisa nos da esas claves, ¿no? Para afrontar esos miedos, ¿cuáles son
el miedo que paraliza?
Los objetivos, los iniciales?
Mira, los objetivos de este taller es que primeramente reconozcamos que hay miedo, porque como fuera ni se reconoce ni se nombra, hay algo desconocido y ya hay que poner nombre a las cosas. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, conocer quién soy yo. Somos los eternos desconocidos con nosotros mismos. No sé quién soy, no sé qué quiero, ni sé a dónde voy. Es importante. Lo tercero, detectar si estamos en un momento bajo, ¿no? Si carente de salud, pues recibir atención médica, hay depresión, hay ansiedad, hay que tratar eso. El cuidado, el autocuidado, ejercicios, la vida familiar, los amigos, las redes de apoyo. Eso nos va a aportar confianza, nos va a aportar ánimos, porque somos seres sociales y eso lo hemos perdido. Es importante. Tercero, yo diría probar con tu idea. Probar, minimizar los riesgos al principio y dar pasitos pequeños. Y un poquito así resumido lo que voy a hablar.
Pero muy claro.
Bueno,
¿eh?
Muchísimas gracias, Elisa. Bueno, como decimos, sí. Belén, Sergio, este es el primero de los talleres Gestión del Miedo para crear una empresa, de los muchos que se van a desarrollar en el marco de las actividades que organiza cada año el Centro de Difusión de Innovación de San Lorenzo del Escorial, cuyo director es Juan Ignacio Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este es el primero, pero hay muchos más, ¿no?
Sí, tenemos todo un amplio y ambicioso programa de jornadas destinados a que la gente ayudar a la gente que quiera crear una empresa o que está iniciando un proceso de búsqueda de empleo.
¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona que nos esté escuchando, que viva en San Lorenzo, fundamentalmente, ¿no? O en el área, ¿no?, de la Sierra del Guadarrama, y tenga una idea y no sepa cómo empezar, bueno, aparte de asistir a este taller, claro?
Pues solicitar una cita donde será informado de manera personal y concreta, y llamando al 91-890-1602, y allí pues ya de manera concreta se le informará personalmente. Del próximo miércoles además tenemos una jornada dedicada a creación de empresa, que imparto yo personalmente, y está destinado a que la gente conozca cuáles son las causas fundamentales por las cuales las empresas cierran, porque además son las mismas una y otra vez. Entonces, si conocemos cuáles son las causas, pues podremos evitarlas.
Muy interesante, Juan Ignacio. Muchísimas gracias. Si os parece, nos vamos a quedar con las palabras en directo de Elisa Garrido, la psicóloga que está explicándoles a los participantes en este taller cómo superar ese miedo a crear una empresa. Perfecto. Nos quedamos con ella en directo.
Venga.
La economía, nuestra economía familiar, deberíamos preverla, organizarla. Si tengo esto para gastos...
Consejos de Elisa, nos daba esas claves para superar el miedo al fracaso. Hay que reconocer que tenemos miedo, hay que conocer ante todo quién somos y detectar si estamos bien físicamente, cuidarnos mucho y apoyarnos en la familia y en los amigos.
Que tenemos que perder el miedo, ¿eh? El miedo a crear una empresa, el miedo a encontrar un trabajo, el miedo a todo en esta vida.
Y que lo mejor para dejar el miedo atrás es probar.
Probando no perdemos nada y tal vez consigamos mucho en San Lorenzo del Escorial estos talleres que se están desarrollando.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Las audiciones comentadas hoy, Ópera Bufa, El Barbero de Sevilla.
Lo de Fígaro, que yo no voy a entonar aquí
venga,
todo
anímate.
Eso. No, ahora sí, ahora...
Ahora te da vergüenza.
Cuando no, yo tenga el tono, me vaya ya soltado, siguiendo las directrices, ¿verdad, Clara, de Irene?
Y lo mejor de todo, el estreno. Qué? Es que, Irene, nos hemos... Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Nos hemos
tal?
Abonado a los fracasos...
Estrepitosos
en los estrenos.
Claro, Irene Echeverría, violín.com. Estamos haciendo un estudio porque hemos descubierto que para triunfar, para que tu obra musical sea un legado, pasa a la historia, ese no tiene que ser un auténtico fracaso.
No siempre.
¿Ves? Es que esa es la teoría de Sergi.
No,
creemos que es una teoría un tanto peligrosa.
Es que nos gusta a nosotros que haya algo que contar.
Ahora
así.
Nos lo pasamos en grande.
No siempre.
Nos hubiera encantado hacer la crónica de un estreno.
¿Verdad? Desastroso.
Podéis preguntar lo que queráis a Irene Echeverría, pero os recuerdo que ella no estuvo en el estreno. ¿Vale?
No, yo no estuve, lamentablemente, me lo perdí. Lo cierto es que los estrenos con Rossini siempre eran sonados. Solía tener mucho éxito, pero hasta el momento del estreno siempre aquello era un caos. Vamos a hablar un poquito de este compositor italiano. Es uno de los grandes compositores de ópera. De hecho, empezó su primera ópera, la compuso con 14 años. Y en total en su vida escribió 37 óperas. Casi todas fueron grandes éxitos. Y la verdad es que, bueno, pues era uno de los grandes compositores de la época. La gente iba a escuchar sus óperas porque sabían que era un valor seguro. Lo cierto es que no solamente era músico, sino que también era un gran gastrónomo, es decir, le gustaba comer muchísimo. Hay varios platos que llevan su nombre, los canelones Rossini, el turnedaki.
Ah, ¿son por él?
Son por él. De hecho, era una receta suya. Él decía que prefería inventar un plato a escribir una ópera. En varias ocasiones se le oyó decir, dice, no me molesta y en el fondo no me importa que se cuestione el valor de mi música, pero no soporto que se ponga en tela de juicio la excelencia de mis macarrones.
Ah. Oye... Mira.
¡Qué carácter, eh!
Sí, sí, sí.
Un artista, ¿no?
Era un gran comilón, le encantaba comer, le encantaba la buena vida. Uno de sus platos preferidos eran las trufas y, de hecho, él decía que las trufas eran el Mozart de las setas.
No era tonto, ¿no?
No era tonto. Y además era, ya os digo, tenía una gran facilidad para componer. Hay muchas anécdotas sobre la vida de Rossini. Entre otras cosas, componía en la cama muchas veces, en pijama, se escribía. A veces los empresarios le tenían que encerrar literalmente en su habitación porque era muy vago y entonces él pues tenía que entregar un trabajo mañana y hoy lo tenía sin acabar y no le importaba. Entonces, bueno, pues le encerraban y cuentan que una vez llegó uno de los empresarios, llegó a su habitación, estaba el hombre ahí componiendo en la cama, ya os digo, en pijama, escribiendo música. Y de pronto el empresario ve que hay una hoja en el suelo y dice, ah, mira, se te ha caído esto, ah, es un aria. Y dice, no, déjalo. Y dice, se me ha caído, pero por no agacharme por ella, he compuesto otra.
¡Ay!
¡Qué gracioso, eh! Me está cayendo fenomenal, Rossini.
Sí, soy fan,
me está pareciendo graciosísimo.
Era un gran vividor.
Como una cabra, directamente.
Él decía, en los estrenos siempre llegaba, ya os digo, a última hora, componía las oberturas, sobre todo la primera parte de la música, la componía siempre corriendo. Decía que es que lo que más le inspiraba eran los nervios del empresario, tirándose de los pelos, los músicos que no tenían los papeles todavía. Eso es lo que yo necesito para inspirarme.
Era su motivación.
Era el más querido
por empresarios y músicos.
Sí, sí, vamos, tenía una fama.
¡Hombre, no!
¡Qué bien!
No podíamos buscar a otro.
Lo que pasa es que luego pues tenía mucha fama, vendía mucho, entonces compensaba, pero sí, les hacía pasar bastante malos ratos. Hoy vamos a hablar del Barbero de Sevilla. Vamos a hablar un poquito, es una ópera. Uh-huh. Una ópera, ya sabéis, es un teatro al que se le pone música, entonces vamos a hablar de los personajes. La obra habla de Rosina, que es una huérfana, está enamorada del conde de Almaviva, y a su vez está el personaje de don Bartolo, que es un médico y es el tutor de Rosina. Esta Rosina tiene una herencia que cobrar cuando llegue a la mayoría de edad, y don Bartolo lo que quiere es casarse con ella para quedarse con la herencia. Entonces él intenta todo el rato poner impedimento al amor de don Rosina con el conde de Almaviva. A todo esto, ellos, para seguir juntos, utilizan a Fígaro, famoso Fígaro, que es el barbero de la ciudad. Entonces, bueno, pues con una serie de enredos consigue que estos dos personajes acaben juntos. Ahí también va a aparecer un personaje, don Basilio, que es un profesor de música, que también enreda un poco, ayuda a que la cosa no llegue a tan buen cauce. Bueno, pues es un poco el que mete también con don Bartolo la baza para hacer su pequeño papel y que ellos no lleguen a estar juntos. Entonces, bueno, con estos personajes y este argumento, Rossini escribe esta ópera. Vamos a escuchar lo primero, la obertura. Ya os he dicho antes que normalmente las oberturas siempre eran momento caos, no llega la obertura, vamos a estrenar ahora mismo, ¿qué pasa con los papeles? Y en este caso Rossini dijo, bueno, pues para complicarnos la vida menos todavía, vamos a utilizar una obertura que ya escribí en otra ópera.
Del Rincón del Vago.
Sí, reciclaje.
Tal cual, se metió en internet y dijo, a ver qué tengo por ahí. Y sí, cogí una obertura que ya había utilizado en otras dos ocasiones, esta fue la tercera. Y es la obertura que vamos a escuchar ahora. La finalidad de las oberturas generalmente era que la gente empezara a entrar al teatro, que se sentaran, que supieran que aquello iba a comenzar. Ahora cuando vas al auditorio tienes unos pitiditos muy monos que te anuncian que va a empezar la función. En aquel momento la forma de que la gente que iba al teatro, que al fin y al cabo a lo que iban era a hacer vida social, a casar a sus hijas, a ver quién venía, quién no, qué trajes habían puesto, bueno, pues
para cotillear un poquito.
Exactamente.
Patio de vecinos.
Momento social por excelencia.
Que se fueran callando, claro. Que apagaran los teléfonos móviles.
Era la forma fina y delicada de decir, señores, que va a empezar la obra. Generalmente en la obertura lo que hacía era anticipar un poco pues lo que iba a ocurrir, si iba a ser una ópera bufa, como es este caso, que era de enredo, divertida, pues la música también solía ser un poco divertida. En este caso ya os digo que sí, coincide, pero concretamente no habla explícitamente de la ópera que vamos a escuchar, porque
era un corta y pega.
Que ya estaba cogida de otro sitio, entonces malamente iba a hablar de algo que no existía cuando se compuso. Bueno, pues este sería el momento en el que vamos entrando en el teatro. Ajá. Nos vamos sentando y comienza la ópera. Comienza la ópera y vamos a escuchar uno de los, bueno, yo creo que quizá el fragmento de ópera más conocido y sobre todo más cantado en la ducha de toda la historia de la ópera, que es el barbero Fígaro. Es el momento en el que el barbero se presenta y él dice, bueno, pues dice, dejen paso al factotum de la ciudad, dejen paso rápido a la tienda. Tiene que abrir la tienda y entonces empieza a contar qué buena vida tiene un barbero en una ciudad, que todo el mundo le llama, todo el mundo le necesita, no solamente corta el pelo y la barba, sino bueno, pues que hacía ciertos favores, escribía uh-huh. cartas, las mandaba. Entonces, bueno, pues es la presentación de Fígaro, que es el barbero.
Thank you.
e per un barbiere di qualità, di qualità.
Él está emocionado de ser barbero, está encantado de la vida, dice qué gran placer, qué vida más buena me estoy dando, ser barbero es maravilloso, está feliz de la vida por ser barbero. En esta parte está diciendo cómo tiene que estar dispuesto a hacer de todo, de noche, de día, de un lado para otro. La música se vuelve como un poco más movida también, y es eso, es como el que está caminando de un sitio a otro de la ciudad para hacer todos
ahí,
los recados,
¿no?,
que le están mandando.
Bella risorsa, voi del mestiere, con la donna, col cavaliere, con la donnetta.
Aquí está diciendo que todos le llaman, las mujeres, los niños, las damas, los caballeros. También la música cambia, cuando él está diciendo qué gran placer, qué música, la música se vuelve más amable, todo el rato la música está insistiendo en el mensaje que le está lanzando. Aquí la música se vuelve un poco más tumultuosa porque él está diciendo que bueno, que llega un momento en que también se agobia, ¿no? Que por favor, de uno en uno, no me mandéis todas las cosas a la vez.
Ya entiendo por qué se canta en la ducha esta canción, porque es algo como para aumentar tu autoestima, ¿no?
Claro.
Como para decir, soy maravilloso, claro, todo el mundo me necesita,
estoy feliz de la vida,
soy fundamental en esta sociedad.
Sí. Soy el personaje más importante de toda la ciudad.
Nos ha gustado.
Hay pocos llegan, ¿eh?
No, estaba esperando que se animara Sergio, pero ya he visto que no.
No, yo me he hecho pequeño,
Es que claro, es un poco difícil atreverse,
la verdad,
¿eh?
Es que, de hecho, la gente que iba al teatro iba a escuchar este tipo de efectos. Vamos a escuchar ahora otra de las arias más famosas, una voce poco fa. Está Rosina cantando como está enamoradísima del conde. El conde se ha presentado disfrazado para estar seguro de que Rosina no le quiere por su dinero. Y entonces ella le llama Lindoro, es el nombre con el que él se ha presentado.
Ajá.
Y entonces estamos escuchando cómo ella dice, hace poco una voz en el corazón me resonó. Mi corazón herido está y fue Lindoro quien lo lastimó. Entonces es un aria en el que ella canta como está de enamoradísima y dice que da igual que le pongan 100 trampas, que le pongan 1000 obstáculos, que ella va a salir vencedora y va a amar a Lindoro pese a quien pese.
Esta es más fácil.
Thank you.
Sí, que está enamorada, sí.
Vamos. Muy enamorada.
Esto está, la pobre. Está
del alma, de
sal. El corazón herido.
Sí.
En este área también es famoso porque hay momentos muy, muy importantes para la voz, muy difíciles, estas florituras que hace. De hecho, era costumbre en la época adornarla todavía más de lo que ya Rossini puso en la partitura. Entonces las cantantes se inventaban un montón de adornos, de ornamentos para lucirse.
De gorgoritos.
Sí, sí, de gorgoritos, vaya. De hecho, una vez una cantante quería que Rossini la elogiara, lo bien que lo hacía, entonces cantó este área delante de él. Y Rossini le contestó, felicidades, muy bonito. ¿De quién es esta partitura?
Porque mía ya no.
Pues hay que pasarse que con las versiones.
Soy sí. fan de Rossini.
Menuda cara se le quedaría a la mujer.
Sí, la pobre, intentando ahí ser la más guay y al final se llevó el chasco. Bueno, vamos a escuchar otra de las arias. Dice, es el momento en el que el profesor de música, Basilio, le aconseja al médico que se quite de en medio al pretendiente, al conde. Dice, mira, vamos a empezar a difundir mentiras sobre él, vamos a empezar a crear rumores falsos y ya verás cómo al final nos lo quitamos de en medio. Entonces, precisamente, vamos a escuchar un aria que dice, la calumnia es un vientecillo, es un aura muy gentil que insensible, sutil, con ligereza, suavemente, empieza a murmurar, poco a poco, a ras de suelo, en voz baja, sibilando, empieza a contar cómo con una mentira, con una mentirijilla que tú sueltes en el momento adecuado, puedes arruinarle la vida a alguien tan ricamente. Es como la música también ayuda, está sí, hablando sí, sí. de un vientecillo que se mete, la música está también ahí como metiéndose poco a poco, hay una melodía un poco más ondulante que se hace como eso, como que está poco a poco.
El rumor ese,
sí, exactamente.
La calumnia.
Esa es la idea.
Piano, piano, ferra, ferra.
Bueno, pues veis que está sí. poco a poco, a ras de tierra, sigilosa, la música también se va metiendo, también es la idea de esta música. Ya os digo que generalmente en las óperas la música está haciendo porque tú entiendas mejor el
claro.
significado de la letra, entonces es un poco esa, la forma de escucharlo y entenderlo mejor gracias a la música, esa es la idea.
Nos ha encantado, Rosy.
Nos ha gustado.
Yo, vamos, sí.
Nos ha conquistado.
Voy a hacer unos macarrones ahora mismo. Cuando acabemos el programa de hoy, me pongo
a la
cocina.
¿Y a ponerte el pijama?
Claro. Pero estoy creando, estoy en pijama.
Eso sí, si te cae el guión de mañana, por favor, agáchate a recogerlo.
No, porque estaré escribiendo otro.
Otro mucho mejor.
Ay, claro, tanta creatividad mejor. Me supera. Irene Echeverría, ¿tenemos audiciones comentadas?
Por supuesto, tenemos audiciones comentadas. Además, la semana que viene, con concierto en directo. Vamos a tener... En Santa Cruz de Marcenado número 1, el lunes a las 7:30, el gran tango de Piazzolla. Piazzolla es un compositor argentino, le dio al tango un nuevo aire, escribía un tango más moderno, más bueno, pues tiene muchas partes de jazz también. Es una obra para violonchelo y piano, originalmente fue dedicada a Rostropovich, o sea que os podéis imaginar que sería una obra importante. Y la verdad es que es una maravilla, y poder escucharla allí en directo, poder hablar después con los intérpretes, pues es un lujo. Y luego el martes, en la calle Antonio Cumella 27, a las 7:30 también, tendremos la ópera La flauta mágica de Mozart.
Esa nos la sabemos.
Esa sí, lo sabéis bien.
Claro.
Sí. Ahí somos alumnos aventajados.
Y nos gustó mucho, además.
Claro.
Nos gustó mucho.
Así que podríamos, desde luego que sí, deberíamos ir a verla el martes de la semana que viene. Ya sabéis que ahora Audiciones Comentadas tiene esas dos citas, el lunes y el martes, diferentes. En esta ocasión, Irene Echeverría, el miércoles más.
El miércoles mucho más.
Adiós.
Gracias. Fícaro, Fícaro.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Es increíble, yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos. Onda Madrid.
Un cuartito de hora que nos queda, antes de que lleguen las 2 de la tarde, un cuartito de hora todavía de programa intenso, apasionante, sobre todo porque recibimos a nuestros compañeros.
Ah, que ibas a decir porque no lo hacíamos nosotros.
También puede ser. Ellos vienen, los de Aquí no hay playa, nuestros compis, nos hacen su particular retroceso, nos cuentan qué hicieron en el programa de ayer y efectivamente, Sergio y yo se lo tenemos que escuchar.
Y disfrutar.
Claro, que es de lo que se trata, como si fuéramos vosotros los que estáis ahí.
Muy bien,
lado.
Muy bien. Alguna vez será también recíproco y estaréis por la tarde y nos contaréis lo que habéis hecho por la mañana.
También llegará. Por ahora ya lo contamos en el matinal.
Sí, claro.
Sí.
Es decir, hoy en Madrid, de 10 a 2.
¿Habéis visto cómo han cambiado de color?
Aquí no hay playa, de 4 a 6.
Imaginándose a las 5 y media de la tarde aquí todavía.
Es decir, a las 9 y 5 también os escucháis avanzando lo que vamos a contar.
Sí, sí, yo os escucho
claro,
a esa hora.
Ya a las 5 y media, si quieres, entramos por teléfono.
Ay, ya no, es que
yo ven.
Pero se quedarían ya a dormir aquí, porque claro, vamos, con lo que madruga esta gente, hombre, que están aquí ya desde las 7 de la mañana.
Para Manolasco, menos mal, hombre, que nos has entendido.
Imagínate las 5 y media de la tarde.
Está en plena campaña de peloteo, ¿eh?
Pero no me importa.
Ojito, ojito,
además,
que algo quiere.
Con todo su cariño. Ay, madre, Pablo Otero, muy buenas tardes.
Hola, Belén.
Te hemos dejado también por ahí.
Y Maite, que está haciendo hamburguesas, pero ya llegará la hora del programa. Llega.
Menos de 10 euros las hamburguesas.
Hombre, ya está sacando también, ¿no? para tener el presupuesto. Hombre, ya, ¿qué es esto de...? Esto es una producción y ella tiene que ganarse el sueldo.
Me parece muy bien.
Entonces ahí está en su mini job que tiene por las mañanas y se dedica a hacer hamburguesas. Bueno, a lo que vamos, que tenemos aquí 3 minutos 44 de documentos y hay que darle salida, ¿eh?
Venga.
Hay que darle salida.
Vuelta y vuelta.
Empezamos con
me
algo,
lo quitan de la mano.
Algo muy serio, ¿eh?
Vale, bueno,
esto muy serio y el serio del programa es Pablo, así que mejor que lo cuente.
A ver, Pablo, ¿qué atendemos?
Sí, bueno, hablamos del aire, calidad del aire, si es que soy un pesado redomado con el tema del aire en Madrid y en este caso era el aire de toda España, porque ya se presentó el informe de calidad de todo el Estado español y bueno, pusimos la lupa un poco sobre Madrid porque lo de Extremadura está muy bien, lo de Murcia también, pero vamos a ver qué pasa en Madrid.
Sí.
En Madrid está la cosa malamente, menos malamente que otros años, pero malamente. O sea, desde 2007 la cosa parece que va menos mal, pero seguimos teniendo un nivel de contaminación pues muy alto, hasta el punto de que en Europa nos han dado ya alguna colleja y seguirán dándonos.
Porque no estamos haciendo demasiado, ¿no?
Claro, porque bueno, pues proponemos seguir contaminando y nos dicen que no puede ser, que no puede ser. Las partes de la comunidad que peor lo llevan, la capital y el corredor de Henares.
Pero vamos, no lo dice él, lo dicen los datos oficiales y así nos lo contaban ayer.
Como viene siendo habitual, la ciudad de Madrid tiene incumplimiento legal de índices de dióxido de nitrógeno y además pues tiene un problema con las partículas en suspensión. Ahí, puesto que los valores límite legales son alejados a los valores de la OMS, pues o sea, lo que hay es un incumplimiento de los valores recomendados por la OMS. en partículas en suspensión. Y luego el ozono troposférico afecta en general a toda la comunidad.
Parece que hay una inercia y un interés en que los límites saludables sean los que finalmente se fijen como límites legales.
Bueno, sería lo deseable, entre otras cosas, porque al final los valores de la normativa supuestamente proceden de los estudios que realiza la Organización Mundial de la Salud.
Parece un poco lógico,
sí,
¿no?
Sí, pero yo os digo
ya
que
está en el límite de la salud, debería estar en el límite de la...
Ya, pero no va a ser así.
No va a ser así, no.
Vale, este año ya no, y el que viene parece que tampoco. Y vale. Ya te digo que... A veces la lógica choca un poco con otras cosas.
Menos mal que vivo en un pueblito.
Sí, pero también te afecta.
Ya, lo sé,
lo has oído, ¿no?
Llegará la boina.
No, la boina llega 20 kilómetros más allá de lo que es el límite del municipio de Madrid.
Ahí estamos. Ahí estamos.
Casi, casi te pilla, ¿no?
Sí, ya estoy dentro. Ya
bueno, ya veremos a ver cuando le toque tu pueblo a Pablo, que de momento estás en Valdemoro, ¿no?
Sí.
Ah, pues si vas por la V te pillas cerca.
Sí, no, sí. En Villaviciosa llegamos. Vamos, si quieres esta tarde, vamos a Villaviciosa.
Oye.
No, nos queda fácil. Valdemoro. Para esta tarde, ¿eh? Nos quedan las rutas de
una
Valdemoro.
Una que une.
¿Sí? Buena gente de Valdemoro.
Muy buena gente, sí. Muy buena gente. Bueno, nosotros ya sabéis que tenemos nuestro chiringuito, pero también de vez en cuando nos dedicamos a otras cosas. Por ejemplo, a recibir gente en este estudio.
Y ayer, eso nos gusta a todos.
Y ayer Paloma pues trajo por segunda vez a una persona que a mí me cuesta entender, lo reconozco.
Por eso te la ha traído dos veces, para ver si a la segunda le has pillado el punto.
Bueno, que lo explique, verás.
No, es que ayer Carlos estaba un poco...
Peso.
Sí, estaba un poco espeso.
De más.
Bueno, pues vino Alejandro Amrap. No sé si os acordáis de un libro que se llamaba La estrategia del delfín. Bueno, sí. Pues ahora tiene otro que se llama ¿Cuánto vale tu pescado? Y bueno, abrimos nuestra cocina del chiringuito, sí. Empezamos a hacer ahí una lubina a la espalda y... o salmón a la plancha, no me acuerdo. Total. Que...
Estaba bueno.
Era pescado.
Sí. Él vino a contarnos esta historia que es simpática, ¿no? Está basada en un pueblecito que él llama Pescadópolis.
Y espera,
el del bar
que
se queda en paro.
Que lo cuente él. Bueno, a ver si os enteráis.
Sí. Cuento un poco de qué va la historia. Es sobre un pescador que después de un periodo de bonanza bastante largo entra en crisis. Entonces se ve obligado a buscar trabajo en las nuevas multinacionales pesqueras que han llegado al pueblo y se da cuenta que ninguna quiere contratarlo. A pesar de que se prepara bien, aprende a hablar inglés, aprende las técnicas para la utilización de las máquinas modernas de pesca que tienen en estos barcos, ninguna empresa quiere contratarlo y se encuentra con una persona que le enseña una serie de técnicas para generación o para generar nuevas ventajas competitivas que coincidencialmente o de forma extraña, diría yo, no son las cosas o las técnicas o las habilidades que nos enseñan en la escuela o que nos enseñan en la universidad. Son habilidades que se aprenden más en la vida y son estrategias que nos permiten incrementar el valor de nuestro pescado o generarnos nuevas ventajas competitivas.
Sí, de esto Sergio sabe mucho, ¿verdad? ¿Sí? Podemos saber hablar muy bien inglés, podemos ser profesionales muy competentes, pero empatía.
Claro.
Socializarse.
El feedback.
Efectivamente.
Saber relacionarse con
muy bien,
los adecuados.
A mí, para mí, habláis en chino, pero está muy bien. Os lo compro, os compro el pescado y lo que queráis.
Vamos a ver, aquí no hay playa, no sería posible sin el trabajo que hacen cada uno de los miembros del equipo. Pues de eso está hablando, hombre, de trabajar en equipo, de colaboración.
Gracias
de
por la palabra.
De alianzas, de estrategias.
Ponerte en el lugar del otro, sinergias. Todos juntos podemos.
Está bien.
Yo te echo una manita a ti mañana.
Vale.
Venga, hoy venimos a las 4.
No me saquéis los remos, que acabáis con los remos, ¿eh? Dejadme ya tranquilo. Bueno, a otra cosa, mariposa. Vamos con lo que ayer nos contaba Maite, que es una especie de mapa sonoro que quieren hacer de Madrid.
Ah.
Sí, los chicos de la Casa Encendida, dentro del Festival Urban. Uh-huh. ¿Está diciendo que sí, Sergio?
Que sí.
Que ya sabes.
Qué buena idea, que ya, me han dado pistas.
Sí. Bueno, pues van a contar con Carlos de Ita, que es un señor que tiene mucha experiencia en esto del sonido. Uh-huh. Y es que ayer estaban preparándose para salir a la calle y la verdad es que no hacía muy bueno, ¿eh?
Esta tarde iremos con un equipo sencillo, ¿no? Porque vamos con un grupo de 20 personas. Tampoco se puede montar ahí una parafernalia. Pero lo que sí que es importante cuando grabas sonido, ya sea una ciudad... Yo soy especialista en sonidos de naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pues tiempo grabando animales. Lo fundamental en esos casos siempre es pasar desapercibido, ¿no? Porque cuando es como cuando te hacen fotos, ¿no? Si tú sabes que se están haciendo una foto, pues quieres la espontaneidad. Con el sonido pasa igual, ¿no? Tenemos que pasar desapercibidos para que el objeto a grabar, ya sea un bicho, una persona o lo que sea,
un bicho,
no actúe de una manera embarada y sea natural y que podamos grabarlo bien. Entonces, me dices, ¿qué equipo llevas? Te diré, la discreción. La discreción y la paciencia convertida en micrófono y en magnetofón, ¿no? Pero bueno.
Carlos, acostumbrado, me imagino, a trabajar solo. Yo no sé cómo vas a llevar esa corte de 20 personas detrás.
Pues ya veremos. Te lo cuento otro día.
Le dirás, bicho.
Bicho, bicho.
Va de incógnito, tiene que ir de incógnito.
Claro, pero 20 personas, irá cada una por un lado, no todos juntos, porque si no la discreción se acabó. Yo
se
me veo
pierde,
a 20.
Melén.
De incógnito.
Se pierden.
Vamos a ver, me veo a 20 con magnetófonos, 20 personas con magnetófonos.
Magnetófonos, qué antigua eres.
Oye, yo esta mañana me he encontrado a uno.
Melén, te puedes ir ya hoy. Y quedan 7 minutos, pero ya.
Me he encontrado uno grabando el ruido del camión de la basura.
Magnetófonos.
Qué bueno, claro.
Qué bonita palabra, sí, por favor.
Sí, sí, sí. Es que no, está muy bonita esa idea, porque a lo mejor no suena
encima,
igual el camión de la basura en Argüelles que en Vallecas.
Ay, ya mira, te digo.
Dos conversaciones
o en Cuesta
paralelas.
Arriba, ¿no? Déjalos. Te pilla una pendiente el camión de la basura.
Madre mía.
O en Cuesta Abajo.
O cuando pasa por una
yo
calle muy estrecha
no
y hay volardos.
Enfermo.
Se va dando con todo.
Seguro que es seguro que hay matices. ¿Sí?
Me tenía que haber levantado enfermo.
Audiciones comentadas de los sonidos del camión de la basura en distintos puntos.
Pues sí.
Bueno,
Carlos, es tu turno.
Ya habéis acabado.
Ah, perdón.
Jolín. Y yo decía que no entendía el del pescado, pero es que vosotros vais muy en la línea, ¿eh? Bueno, que van a hacer el mapa, ¿eh, queridos?
Sí.
Y luego entraréis en Google y le dais y escucháis
y
el sonidito. Ya sea del butanero o del que sea.
¿El camión de la basura cuesta arriba o el camión de la basura cuesta abajo?
No, ¿habéis claro. echado de menos a alguien? ¿Martes, ayer?
Maite.
Sí, no. Los martes, ¿quién viene?
Burguillo. Por ahí. Yo pedí ayer Burguillo y me dijiste, no, que te has adelantado, que Burguillo
claro.
viene
Burguillo.
Los lunes.
Tenemos Burguillo.
¿Qué ha hecho?
Mira, Burguillo se pegó ayer 2 minutos de reloj,
¿sí?
Que menos mal que he resumido en 5 segundos. 2 minutos de reloj explicando el cuadrante mágico de Gardner. Ya estáis flipando, ¿no?
Sí.
Sí, un poco.
Bueno, pues escucha.
El cuadrante mágico de Gardner es algo que utilizan los gurús de la tecnología para posicionar a su compañía.
Esto es el resumen.
Querido Alberto.
Ahora bien,
tu madre y la mía no han entendido del cuadrante mágico. Les estaba sonando a los sujetadores.
Pues es lo mismo. Más o menos lo mismo.
El cruzado mágico.
Es lo mismo que el cuadrante mágico.
Había un...
¿Cómo
había,
se llamaba?
No me acuerdo.
No me acuerdo.
No sé qué mágico también.
El cruzado.
De Playtex.
Sí, señor.
Sí, señor. De Playtex.
Pues les estaba sonando a eso. Fíjate lo que
pues
te
digo. Pues es un poco más... Es un poco lo mismo. La misma filosofía.
Resaltar.
El mágico de Playtex levantaba la compañía,
sí,
o
sí.
levantaba en este caso aquello que se quería mostrar.
Ten cuidado.
O es decir, intuir más que mostrar. Y en este caso con el cuadrante mágico de Gardner, para aquellos que se habéis perdido en estos 2 minutos,
mágico.
Pues es lo mismo. El cuadrante mágico de Gardner es resaltar las virtudes de una compañía para que aquellos que van a adquirir sus servicios o sus
versus
productos los
Playtex.
Vean como que los tienen
sí, sí.
realzados respecto a la competencia.
Perfecto.
Bueno, un poco, ¿en eso te gano yo a ti?
Sí, resaltar las virtudes de una compañía respecto a la competencia.
Vale.
Esto, que son 3 segundos, el tío se pegó 2 minutos explicando ahí unas variables para aquí, para allá. Y ya claro, ya dije, macho, es que aquí no te entiende nadie.
Claro, es que ese pescado vale mucho.
Claro, ya me comprendéis, primero
sí.
Burguillo, luego el pescado, como acabé ayer. Que no
Talumba.
Me pegué un tiro porque, vamos, me faltó poco.
Bueno, te deseo que el día de hoy sea mejor.
No, hoy excepcional. Hoy me ha dicho Paloma que a lo mejor viene una chica.
Ah, porque viene una chica, ¿no? ¿Qué chica? ¿Qué chica?
Guapa,
Talo,
y
no contéis nada, no contéis nada, no contéis nada.
¿Cuál es su libro?
No, no, pero que, favor, que encima está bien y todo.
Bueno,
¿no me ves que vengo maquiadito? ¡Hombre!
Bueno,
claro. Yo no me lo pierdo.
Pues nada. Sergio se quedaba ya a las 5:30.
Y he dicho que yo venía.
Jolín.
Yo cuando me vaya, un chico guapo.
Solo se apunta a las cosas buenas. No
somos
puede
así,
ser, no puede
somos
ser.
Somos así. Chicos, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Aquí no hay playa.
Adiós.
De 4 a 6 de la tarde.
Distinto. Si
están las voces de Álvaro Urquijo y Conchita. Y a dos voces os decimos hasta mañana. Ellos con ese tema, otra tarde.
Nosotros, otra mañana, es la que pasaremos con vosotros a las 10. Mañana, si nos elegís, que yo espero, confío y deseo que así sea. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, la mejor compañía posible para pasar otra tarde, otra mañana, otra noche, lo que sea.
Te devuelvo el piropo. Venga, buena cita hasta mañana.
Adiós.
Y vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.